En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
A 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 11 de junio de 2021, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y es que no hay mayor confianza que la de creer en un buen corazón. Corazones que no piensan mal del otro, que escuchan, acompañan, ofrecen. Corazones buenos, cercanos y optimistas. Corazones soñadores y esperanzados. Corazones alegres y disponibles. Hoy celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, aquel que da la vida por el amigo, el que no se guarda nada para sí, sino que lo da todo, el que está cuando lo necesitas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y en quien confiamos también es en nuestros oyentes, que semana tras semana hacen posible en COPE todos los viernes a esta hora El Espejo de Albacete, un programa, ya sabes, con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde, pero vamos ya con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Esto huele a final de curso.
Va terminando el curso, sí, ya queda menos.
Y siguen subiendo las temperaturas.
Bueno, veremos hasta cuándo.
Abanico. Oye, ¿qué vamos a tratar en nuestro programa El Espejo de Albacete, Antonio?
Hoy en nuestro espejo vamos a acercarnos al nuevo directorio diocesano sobre los ministros extraordinarios de la comunión que se presenta mañana en nuestra diócesis y que pretende animar y potenciar este servicio tan unido a la Eucaristía.
Presencia de Jesús, Eucaristía, en la que vivíamos el pasado domingo con la celebración del Corpus y que también nos vamos a acercar en el día de hoy con esa presentación del nuevo directorio diocesano. Pero antes, actualizamos información, Antonio.
Sí, una actualidad que pasa por el día de hoy, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, y que en la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús Cotolengo lo viven como un día de fiesta. Este año, por el tema de la pandemia, se vivirá con restricción de aforo, por lo que se nos invita a unirnos desde la oración. Nosotros, en El Espejo, queremos felicitar a la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús, tan querida en Albacete, y acercarnos a su celebración de hoy. Escuchamos a la hermana María José López, superiora de las Hermanas de la Consolación del Cotolengo.
El viernes, después del segundo domingo de Pentecostés, la Iglesia celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En la institución benéfica, conocida como Cotolengo, en Albacete, pues la celebramos también todos los años, es una fiesta pues muy especial, pues porque el Sagrado Corazón de Jesús es el patrón de la casa. De hecho, a la entrada de la casa, a la izquierda, tenemos las dos figuras, que son el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de la Consolación, que están presidiendo la casa, y bueno, pues es algo que ayuda mucho a todos los que entran y a los que están, pues tanto a los residentes, familias de residentes, voluntarios, trabajadores, hermanas. Bueno, pues es un estímulo el verlos ahí, el poder rezarles, tocarles, besarles y que ayude, ¿no?, a lo largo del día en todas las tareas. Este día normalmente se hace una Eucaristía solemne presidida por el señor obispo. Después, pues bueno, tomamos todos juntos algo en el patio, una fiesta grande en todos los sentidos, y también vienen a bailar manchegas. Este año, pues a pesar de no haber estado el arma, como sigue habiendo algunas restricciones, pues hemos pensado que después de lo duro del año pasado por la pandemia, el confinamiento en estas fechas también, pues hemos pensado que este año podríamos hacer algo. Entonces también vamos a celebrar la Eucaristía que va a presidir el señor obispo, y vamos a aprovechar también esa Eucaristía para celebrar a Santa María Rosa Molas, que es la fundadora de las Hermanas de la Consolación, las que ahora estamos en el Cotolengo, porque su fiesta se celebra el día 12, al día siguiente. Entonces, por las circunstancias y porque cae tan junto, pues hemos pensado que en esta misma Eucaristía se celebre el Sagrado Corazón de Jesús y Santa María Rosa Molas, fundadora de las Hermanas de la Consolación, la cual también tenía mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Y esta semana se inauguraba la mini exposición de la Virgen de Cortes.
Sí, una pequeña exposición que ya podemos disfrutar y que es el atrio de la gran exposición que podremos vivir en Alcaraz con motivo del jubileo del 800 aniversario de la aparición de la imagen de la Virgen de Cortes. Esta exposición, inaugurada en la delegación de la Junta de Comunidades en la Casa Perona, tiene como objetivo acercar la devoción y la historia de la patrona de Alcaraz. Ramón Sánchez Calero es el párroco de Alcaraz y rector del Santuario de Cortes.
Que pretende explicar la simbiosis entre Alcaraz y la Virgen de Cortes. Sabemos todos que cada pueblo depende de su historia, de sus antecedentes. Pues en estas cuatro láminas que tenemos aquí vais a poder contemplar cómo se entrelaza la historia de Alcaraz y la historia de la Virgen de Cortes. Se entrelaza durante 800 años, 1222-2022.
La exposición sobre la Virgen de Cortes está enmarcada dentro de los actos que con motivo del jubileo se han programado a lo largo de estos dos próximos años y que tendrán su pistoletazo de salida de forma oficial el 26 de agosto de este próximo verano. Don Ángel Fernández es el obispo de Albacete.
Y creo que es importante ese sentido religioso que se mantenga, porque hace también historia, hace también comarca, hace también, digamos, provincia de Albacete y diócesis de Albacete. Y porque vais a transmitir que esto es, digamos, como un flash de la gran exposición que tendremos y otros muchos acontecimientos que ya se están preparando. Retransmisiones, celebraciones, romería, hay mucho, mucho que gozar, diríamos, en este año. Comenzaremos el 26 de agosto, culminaremos celebrando hasta septiembre y seguiremos durante todo este año y el próximo, pues celebrando a la Virgen de Cortes y lo que eso significa para Albacete, para la diócesis, pues para todos los devotos de la Santísima Virgen.
Esta exposición que podemos disfrutar en la Casa Perona quiere ser prólogo de la exposición grande que se prepara en Alcaraz para el mes de septiembre. José Sánchez Ferrer es el autor intelectual de esta mini exposición.
La Virgen de Cortes lo tenemos documentado y es importantísimo porque lo hemos dicho muchas veces, pero quizá no con tanta concreción. En agosto de 1222, esos libros de inventarios que inventarían documentos dicen que existía un documento que se ha perdido o no lo hemos encontrado, en donde el rey Fernando III, su esposa y el infante don Alfonso le dan a la Orden Militar de San Juan de Malta una dehesa en la que hay construida una ermita dedicada a la Virgen de Cortes. Es decir, tenemos un registro fidedigno, histórico, de que cuando en este caso se habla de 800 años, se está hablando de un acontecimiento histórico, no mítico, como suele ocurrir cuando se hablan de las devociones populares, en donde se mezcla, como vosotros sabéis o como ustedes saben, se mezclan mucho los elementos históricos con los elementos fantasiosos y con los elementos tal. En el caso concreto, en la cronología de la Virgen de Cortes, no hay duda ninguna, 800 años.
Y los jóvenes ya pueden preparar un verano de reencuentro.
Sí, será un reencuentro en la convivencia de verano que la Delegación de Adolescencia y Juventud prepara para el mes de agosto. Una convivencia dirigida para adolescentes y jóvenes mayores de tercero de la ESO ya terminado y donde se seguirán todos los protocolos de seguridad sanitarios. Tendrá lugar en la Colonia del Saúco del 24 al 27 de agosto. Las inscripciones y más información en la Delegación Diocesana de Jóvenes o en las redes sociales de PJ Albacete.
A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Hoy viernes 11 de junio es la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, una devoción que hunde sus raíces en la mística de la Edad Media, pero que cobraría fuerza, sobre todo a raíz de experiencias como las que tuvo Santa Margarita María de Alacoque. devoción que se difundió mucho por toda la Iglesia Católica y que el Papa Pío XII consagró con su documento Aurietis Aquas en el año 1956. En definitiva, es una devoción que lo que quiere es centrar en la vida misma de Jesús, en su historia, en su misión, en su forma de responder a la llamada y al encargo que el Padre le hace. Una devoción que hunde así, pues, los pies en la tierra del día a día del camino histórico de Jesús, porque es el mejor modo que tiene el cristiano de acercar su propia historia, su propio camino al de su Maestro y Salvador. Una devoción que en definitiva centra la espiritualidad cristiana en la primacía del amor, del servicio, de la caridad y la solidaridad con el necesitado. Tal vez por eso las Apostólicas del Corazón de Jesús, una congregación fundada por Luz Casanova y que está presente en Albacete desde hace ya varias décadas, en el barrio de Las 500 de Hermanos Falcó, tienen en el Sagrado Corazón un motivo teológico y espiritual que les impulsa. Y por esa razón también queremos, aprovechando esta festividad del Corazón de Jesús, dar gracias por su presencia. ¿No estaría bien que lo que hemos creído y rezado lo cambiemos rápidamente por otra devoción más nueva? Todo se renueva, todo se actualiza, pero nada sustituye del todo a lo que dio vida de verdad. Buenas tardes.
Momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, el Espejo de Albacete.
Sí, ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org y que también nos pueden escribir un WhatsApp al nuevo número, al 967-214600.
Esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales que ya abrimos, Antonio.
Pues sí, y nos muestran esa exposición de Cortes de la que hemos hablado hoy en nuestro programa. Y también pues tenemos muchas imágenes de la celebración el pasado fin de semana de la fiesta del Corpus Christi, tanto en Albacete como en los distintos pueblos de nuestra provincia.
Pues ya saben, pueden seguirnos a través de las redes sociales diocesanas, pero ahora es el momento de la noticia de Cáritas.
Y la noticia de Cáritas está hoy en las actividades que se han llevado a cabo con motivo de la Semana del Corpus con el lema Seamos más pueblo de Dios. Una de ellas ha sido con los niños, nos la cuenta la directora de Cáritas Diocesana de Albacete, Rosa García.
Dentro de las actividades que Cáritas Diocesana de Albacete ha realizado en la Semana de Caridad y que concluyen esta semana con una vigilia de Acción de Gracias con todos nuestros voluntarios por este curso tan complicado que estamos terminando. Dentro de estas actividades hemos realizado una con niños y niñas del programa de infancia y con ello hemos trabajado la campaña Seamos Más Pueblo, campaña que lanzábamos hace unos días con motivo de la festividad del Corpus Christi, Día de Caridad. Les hemos explicado con un breve cuento lo que es el Corpus Christi y cómo lo vivimos en Cáritas, lo que significa ser pueblo de Dios, que ellos son parte importante de ese pueblo y que todos nos necesitamos. Con esta idea les propusimos a los niños y niñas que explicaran a través de un dibujo cómo ellos se sentían pueblo de Dios. Y a través de estos dibujos que trabajaron, se fueron trabajando con ellos mensajes tan importantes como el cuidado de la familia, la responsabilidad personal, el cuidado del medio ambiente, la ayuda mutua y el cuidado de los demás. Ha sido una actividad sencilla, pero con la cual ha ido calando en los pequeños ideas tan importantes como la solidaridad y la fraternidad, que forman parte esencial de la identidad de Cáritas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana sábado se presenta el decreto firmado por el señor obispo del nuevo directorio diocesano para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y acólitos. Tenemos a uno de los tres delegados de la Delegación Diocesana de Liturgia y Música Sacra. Tenemos a José Miguel Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Mañana se presenta este directorio, ¿no?
Pues mañana tendremos esta presentación del segundo directorio que la Delegación de Liturgia y Música Sacra pues ha sacado, y en esta ocasión pues va dirigido a los ministros extraordinarios de la Comunión y a los acólitos, que como todos sabemos hace unos meses pues el Papa Francisco había determinado también pues ese ministerio laical del acolitado y del lectorado, que vendrá un poquito más tarde algún directorio o alguna referencia sobre ellos, pues para que pues también los fieles laicos pues puedan tener participación en la vida eclesial y comunitaria de las parroquias.
Oye, José Miguel, ¿qué es esto de un ministro extraordinario de la Comunión?
Pues es una cosa muy sencilla. Yo creo que las parroquias se conoce bastante bien, o por lo menos se conoce algo de ellos. Un ministro extraordinario de la Comunión es aquella persona, sobre todo fiel laico, pues que puede ayudar al sacerdote pues a la distribución de la Comunión, sobre todo en los momentos de más afluencia en las celebraciones litúrgicas, pero en especialmente a los enfermos, a los que no pueden participar directamente en nuestras celebraciones dominicales y que necesitan pues también de ese alimento de la Eucaristía, como todos nosotros, y hay veces pues que los sacerdotes pues no podemos llegar a tantos lugares, a tantos hogares, pues para llevar esta comunión, y entonces pues tenemos y necesitamos la ayuda de los fieles laicos. Eso es un ministro extraordinario.
Y mañana podemos asistir a este encuentro diocesano que habéis lanzado para esta presentación. ¿Cómo, quién puede ir? ¿Quién está invitado? ¿Cómo participar?
En primer lugar, están invitados los que actualmente ya fueron instituidos ministros extraordinarios, pero están invitados todos los fieles laicos que lo deseen, porque es una formación, es una enseñanza pues que vamos o que queremos dar a toda la Iglesia diocesana. Entonces, invitados están todos, bien presencialmente hasta que completemos el aforo, y si no, pues podemos seguirlo por las redes sociales pues diocesanas también.
Un ministro extraordinario de la Comunión no es un visitador de enfermos.
Exactamente, lo hemos querido recalcar muy bien y en este directorio se queda muy bien recalcado. El visitador de enfermos es el que acompaña al enfermo, el que está con él, le puede dar conversación, le hace compañía, le ayuda en algunas tareas pues más humanas que el enfermo necesite. El ministro extraordinario es el que le lleva a Jesucristo en Eucaristía y se dedica simplemente a eso, a llevarle a Jesucristo Eucaristía. No es para darle conversación, no es para darle compañía, sino para que pueda recibir y pueda encontrarse con ese alimento de vida eterna que es el Señor, que se ha quedado en las especies de pan y vino, como hace pocos días, el domingo pasado, celebrábamos en la fiesta del Corpus.
Esto es como todo, ¿no? No todo visitador de enfermos puede ser ministro extraordinario, ni debe serlo, ni todo ministro extraordinario no deja de ser tampoco un visitador de enfermos. También pues puede haber pastoral de la salud, ¿no? Agentes que además de visitar a los enfermos, pues lleven la comunión con este, ¿no? Con este criterio de poder atender y llevar a Cristo a los demás. Aunque no es confundir, ¿verdad? Los términos. Cada cosa tiene su ministerio, tiene su su labor y su función.
Exactamente. Lo que se te pretende con este directorio, que ha sido un poco también, aparte de que dar una formación a los nuevos ministros y indicarles cuál es su tarea y cómo deben de realizarla, pues también lo que hemos pretendido con el directorio es eso, que sepamos diferenciar lo que es el visitador de enfermos y el ministro extraordinario. ¿Que puede recaer en la misma persona? Pues habrá casos que seguramente recaiga, pues por las condiciones o porque, bueno, porque así lo determine también el párroco de la parroquia. Lo normal es que no fuese la misma persona, para que también el enfermo distinguiese un poco del que lo está visitando, de lo que le está acompañando, de lo que le está ayudando, y de aquel que el nombre del sacerdote, el nombre de la parroquia, pues le acerca a Jesucristo, le lleva el alimento de la Eucaristía. Eso sería lo más correcto, que estuviese totalmente diferenciado en la persona, que no fuese la misma. Y los visitadores de enfermos entrarían más a formar parte de esa delegación de pastoral de la salud, que sí que tengo conocimiento que así lo están haciendo también, y también tienen su formación, que porque es diferente la formación del ministro extraordinario que de la del visitador de enfermos.
José Miguel Fernández es delegado de liturgia y música sacra en nuestra diócesis de Albacete. Nos está acercando este directorio diocesano para ministros extraordinarios de la comunión y acólitos que será mañana presentado en nuestra diócesis. ¿Algo más central de este que quieras destacar de este directorio?
Bueno, pues destacar que el directorio, aparte de que tiene esa formación teológica y esa formación que se va a ir dando poco a poco también a los que los párrocos nos vayan presentando, o mejor dicho, vayan presentando al obispo, porque en definitiva es el obispo luego el que da este ministerio y el que les va a conceder pues esta gracia tan especial y tan bonita de poder llevar a nuestros hermanos enfermos o de ayudar al sacerdote en las celebraciones litúrgicas a repartir y a distribuir la comunión. No somos ni la delegación ni somos el propio párroco, aunque sí que hay una parte, como dijésemos, tres formatos del ministerio del extraordinario de la comunión, en la cual está el ad casum, que se llama que el párroco, en el momento preciso de dar la comunión, ha visto que pues que hay muchos fieles y que se necesita agilizarla, y en ese momento pues no tiene ninguno de los ministros autorizados para distribuir la comunión. A cualquier fiel que esté en ese momento allí puede darle una bendición que viene escrita en el misal romano y ayudarle a repartir, a distribuir la comunión. Sabemos todos que el ministerio ordinario o el ministro ordinario es el sacerdote y el diácono y por supuesto el obispo, pero también necesitamos de los laicos en toda la ayuda de la vida de la parroquia, y esto también es una ayuda en la vida de la parroquia, o sea que, y eso el directorio también lo recalca. Y por último, pues decir un poquito del acólito instituido, que como bien sabemos el Papa nos ha dado pues ese ministerio ahora y ha impulsado ese ministerio laical, que también lo queremos impulsar un poquito desde nuestra diócesis, porque no solamente el acólito distribuiría la comunión, sino que ayuda al altar, ayuda al sacerdocio, en la Eucaristía, a toda esa tarea que siempre hemos llamado de monaguillos, pero esto es un poquito más lo del acólito instituido. Y es interesante porque al final del directorio pues tenemos ahí todo un elenco de cómo debemos de distribuir y cómo debemos llevar la comunión a los enfermos, y para los sacerdotes cómo deben de solicitar, pidiendo al obispo, el nuevo ministro extraordinario, que el decreto nos va a decir que los anteriores quedan abolidos y que a partir de ahora hay que pedirlos otra vez de nuevo. Ahí va a ir también el formulario para rellenarlo, muy sencillo, de los párrocos, y enviarlo a la delegación, y luego cómo debe de ser la ceremonia para instituir estos ministros.
El domingo pasado celebrábamos el Corpus y este sábado se presenta este nuevo directorio diocesano para ministros extraordinarios de la comunión y acólitos. Nos lo ha presentado José Miguel Fernández, uno de los delegados de liturgia y música sacra en nuestra diócesis de Albacete. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Liétor.
Buenas tardes, amigos. Junio e intenso calor. Y no, el calor no ahuyenta a la santidad, porque son bastantes y sugerentes los santos y santas de esta semana. San Olimpio, San Antonio de Padua, Santa María Micaela, San Aureliano, San Reiniero y los santos Ciriaco y Paula. Pero vamos a quedarnos esta semana con la historia de Santa Lutgarda, cuya fiesta celebramos el 16 de junio. Perteneció a la familia cisterciense allá por el siglo XII. Su padre y su madre no se ponían de acuerdo sobre el futuro de su hija. El padre pretendía casarla bien y la madre prefería la vida religiosa para ella. Y a ella no le iba ni una cosa ni otra. Al final, en una especie de conversión, entró en la vida religiosa del cister. tuvo varias apariciones marianas y lo más sugerente es que la Virgen María no se le aparecía avisándole de malos augurios sobre el mundo ni advirtiéndole de una necesaria conversión de la humanidad a causa del pecado. Simplemente se le aparecía sonriéndole. Ciertamente ese rostro de María sonriente, y como decimos en las letanías lauretanas como causa de nuestra alegría, es una bella advocación mariana, porque otras de verdad dan un poco de miedo. Ya lo decía Víctor Hugo cuando hablaba de la sonrisa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Buena y santa semana.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción. Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana. Con Dios.